6:16. Volvemos a Noticias Nacionales porque tenemos en línea a la abogada Isabel Agatón. Es abogada de la familia Zamboni, la familia de la pequeña Juliana. Recordemos, les estábamos diciendo hace unos segundos, que el asesino Rafael Uribe Noguera aceptó los cargos y se espera ya cuál será la condena el próximo 29 de marzo. Por eso le queremos preguntar sobre el caso a la abogada Isabel Agatón. Bienvenida a RCN, muy buenos días. Gracias por atendernos.
Yolanda, muy buenos días para ti y toda la audiencia.
Bueno, ¿qué nos puede comentar a propósito de la audiencia de ayer en la cual Rafael Uribe Noguera acepta los cargos en el caso tanto de violación como de secuestro como de feminicidio en el lamentable suceso con la pequeña Juliana Zamboni? ¿Detalles que se puedan conocer de la audiencia que tuvo lugar ayer?
Claro que sí. Como representante de la familia por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer, debemos informarle a la opinión pública y a los medios de comunicación que pedimos la máxima condena, que está entre los 50 y los 60 años de prisión, una vez el señor Rafael Uribe Noguera aceptó los cargos. Eso significa que el proceso pues termina anticipadamente, es decir, que no es necesario irnos a juicio. Fueron tan contundentes las pruebas que acopió la Fiscalía General de la Nación, que, digamos, no quejaba otra alternativa distinta a la aceptación de cargos. En ese sentido, el fallo se conocerá el 29 de marzo, y tanto la Secretaría Distrital de la Mujer como la Fiscalía y la Procuraduría coincidimos en pedir la máxima condena. Los argumentos que la Secretaría le presentó a la juez 35 Penal del Circuito estuvieron relacionados con la gravedad de los hechos, puesto que los tratados internacionales y las leyes colombianas reconocen el feminicidio, el acceso carnal violento y el secuestro en el marco en el que se produjo esta forma de violencia contra la menor como violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, se le hizo también ver a la juez que al momento de fijar la condena, pues tenga valores el daño real causado, no solamente a la menor, que evidentemente fue privada de la vida, que se atentó contra su integridad sexual, contra su libertad, sino también el daño creado a la familia y a la sociedad entera. En tercer lugar, se le hizo ver cómo el señor Uribe Noguera pues actuó premeditadamente, con conciencia, con un ánimo frío y calculador, y esto debe verse reflejado en la sentencia. Pero también se le solicitó a la juez que al momento de imponer la condena valore la gravedad del daño y la proporcionalidad de la pena, con el objetivo de transmitir un mensaje orientado a la erradicación de las violencias contra las mujeres.
Sí. Doctora Isabel, ¿de qué va a depender en concreto que la pena que se aplique sea la máxima o que posiblemente se reduzca a 50 o a 45 años? Por un lado, y por otro lado, también de manera muy puntual, ¿tendría de aquí en adelante algún tipo de acceso a rebajas el señor Uribe Noguera?
Bien, los criterios para la determinación de la pena están señalados en el Código Penal y en este momento son de, digamos, discrecionalidad del juez. Discrecionalidad quiere decir que él tiene que moverse dentro de las normas previstas legalmente para ello. Y en ese sentido era importante ayer nuestra participación como representante de víctimas, porque precisamente el juez tiene que hacer una valoración de la gravedad del daño real causado, etcétera. Pero además hay unas circunstancias de mayor punibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La Fiscalía presentó estos hechos haciendo visible el lugar de privilegio desde que Uribe Noguera, digamos, desde la clase social en la que él perpetró estos hechos, el ánimo frío al que hicimos referencia reiteradamente por parte de la Secretaría, etcétera, criterios que evitan que haya una rebaja de penas. Y en segundo lugar, el Código de Infancia y Adolescencia también prohíbe la rebaja sobre las conductas de acceso carnal violento y secuestro de manera específica. De manera que si bien es el juez, la juez en este caso, que es una mujer, la que impondrá la sentencia y tiene una discrecionalidad para hacerlo, también tiene un límite de esa discrecionalidad y debe verse reflejada la gravedad del daño, pero además el concurso de delitos. Es decir, cuando hay concurso, se escoge la pena del delito castigado con una pena mayor y se hace una proporción aritmética para la que hay unas reglas en el Código Penal específicamente, y no puede haber una pena máxima de 60 años. ¿Por qué? Porque así lo quisiéramos, la ley prohíbe penas superiores a los 60 años.
Pero que por lo menos lo que sí espera a todo el mundo es que sea una pena considerable, ojalá de 50 años, y que no haya beneficios después, porque lo que ocurre a veces, abogada, en Colombia, es que se logran penas altas, pero luego rebaja la mitad, rebaja la tercera parte, otra rebaja, y lo que termina siendo efectivo es poco. En este caso no será así.
En este caso no será así.
Ahora,
porque además la ley de feminicidio también blinda esa posibilidad, y el hecho de que la menor, pues que los hechos hayan cobrado como víctima a una menor de edad por el Código de Infancia y Adolescencia también prohíbe la rebaja de penas.
Han estado ustedes acompañando desde la Secretaría a la familia Zamboni. ¿Van a hacer lo propio en el proceso que se adelanta contra los hermanos del asesino Rafael Uribe Noguera?
Es una decisión que la familia todavía no ha adoptado.
Es decir, no es claro, porque ese proceso continúa. Es decir, en este caso ya se sabe que esperamos la sentencia y listo, pero en el caso de los hermanos, ellos no han aceptado los cargos.
Correcto, ese proceso sigue adelante, pero pues evidentemente teníamos que priorizar, y procesalmente hablando era necesario concentrar toda nuestra atención en este caso. La Secretaría ha asumido la representación de la familia en este caso contra Rafael Uribe Noguera. En el otro caso no somos representantes de víctimas porque la familia aún no ha tomado esa decisión. Era necesario que se tuviera una claridad frente a lo que podría pasar en este proceso, tener previstas todas las alternativas, y ya luego en otro momento posterior, porque no es el momento ahora. La familia obviamente está muy afectada. Ayer fueron a la audiencia, a pesar del dolor tan grande que significa revivir lo que pasó el 4 de diciembre, escuchar la forma en la que era necesario presentar los hechos, pero ellos en este momento no quieren pensar en una cosa distinta a tener esos momentos de intimidad que les permita procesar el duelo, de manera que ya llegará el momento en que ellos asuman esa determinación.
Claro, abogada, como usted sabe, este caso ha revivido el viejo debate de la posibilidad de establecer la cadena perpetua en Colombia para violadores y asesinos de niños, y como abogada, en este caso, en nombre de la familia y representante justamente de la víctima, me asalta la curiosidad de si a usted le suena esa posibilidad de que en Colombia exista la cadena perpetua frente a quienes cometan este tipo de crímenes.
A mí personalmente no. ¿Por qué? Porque las leyes precisamente de feminicidio que se aprobó en el 2015 y que lleva el nombre de Rosalpira Celi en honor a Rosalpira, los familiares y a todas las mujeres y niñas que han sufrido este tipo de violencia, pues realmente consagra penas equivalentes a la cadena perpetua. Y si además de eso contemplamos aquellas prohibiciones del Código de Infancia según las cuales no puede haber rebajas, realmente las personas condenadas por estos hechos, violencia sexual y feminicidio y secuestro, que realicen este tipo de acciones en Colombia, tendrían una pena equivalente a la cadena perpetua. Además, eso implicaría hacer una reforma constitucional, porque está prohibida constitucionalmente la cadena perpetua. De manera que yo creo que no sería necesario, sino al contrario, a lo que invita la Secretaría Distrital de la Mujer es a que las normas se apliquen. Debemos reconocer públicamente el serio, riguroso, oportuno y eficaz esfuerzo que realizó la Fiscalía, y todos los casos que ojalá no ocurrieran, pero cuando quiera que ocurran estos casos, tienen que investigarse como se investigó ese. El país debe conocer, efectivamente, en menos de un mes se hizo un acopio de pruebas tan contundentes que no había otra posibilidad distinta a la de aceptar cargos. Pero quiero también llamar la atención como Secretaría Distrital de la Mujer en el sentido de que 4 mujeres y niñas son asesinadas diariamente en el país, y eso amerita que todas las instituciones realicemos los esfuerzos para prevenir, pero además para investigar y sancionar con todo el peso de la ley cuando quiera que esto ocurra. Es un caso emblemático problemático, pero también es una muestra de que se puede hacer justicia y se puede actuar de manera rápida, contundente y eficaz. Y creo que es una buena práctica en el sentido de la administración de justicia, de las acciones que realizó el ente fiscal, y que así tienen que asumirse todas las muertes violentas que ocurran en el país, con investigaciones dentro de los más altos estándares, que además estamos comprometidos por haber suscrito tratados internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
Claro que se puede hacer justicia cuando hay decisión de hacer justicia, y es lo que uno esperaría, que fuera la celeridad y la capacidad de hacer justicia en todos los casos. Como dice la abogada Isabela Gatón, 4 niñas y mujeres asesinadas cada día en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos, abogada. Quedamos pendientes de la sentencia para el 29 de marzo.
A ustedes muchas gracias.
Es la abogada Isabel Agatón, abogada de la familia Zamboni. La Secretaría de la Mujer del Distrito ha puesto este apoyo, dijéramos, jurídico para la familia Zamboni. Ayer, Rafael Uribe Noguera aceptó los cargos y ya quedamos a la espera de la sentencia. Cambiamos de tema, nos vamos a la ciudad de Medellín. Hay noticias.